En noviembre 7 del 1944, un autor inglés, un filósofo inglés, le escribió una carta a su hijo. Y en esta carta, este autor inventó una palabra para describir lo que en su punto de vista del Señor era el corazón de lo que hace una historia grande. Y esta es la palabra que él inventó. ¿Listos? Eucatástrofe. Eu, viene de la palabra en griego por bien o bueno. Entonces, una catástrofe buena. Y lo que quiero que ustedes piensen cuando escuchen eso, piensen en algo que es absolutamente terrible, las noticias peores en tu vida que hayas escuchado, pero de repente hay una vuelta. Por ejemplo, con nuestra querida hermana Marina, cuando encontró que su nietecita de 2 años estaba a punto de muerte, pero en un par de horas, en 24, 48 horas, se cambió su destino por completo. Eso es una eucatástrofe. Algo increíblemente malo que se convierte en una hermosura, en algo buenísimo. Hemos llegado, queridos, al punto en la historia clave de Esther. Si recordamos lo que ha sucedido hasta este momento, el gran enemigo de Esther y de Mardoqueo y de los judíos, un hombre llamado Amán, ha convencido a Jerjes, o el rey Asuero, también va por ese nombre, a escribir un decreto para exterminar a los judíos. ¿Se recuerdan todo eso? ¿Sí? La semana pasada escuchamos cómo este hombre Amán, un enemigo feroz, se pasó toda la santa noche construyendo una estaca, un puesto de 25 metros de altura para empalar, para colgar a su peor enemigo, Mardoqueo. A Esther y a Mardoqueo, el mundo era para ellos un catástrofe, pero total. Es importante estar en este punto de nuestra historia, queridos, porque a pesar de que nosotros no estamos a punto de, esperemos en Dios, de no enfrentarnos con una catástrofe tan tremenda, realmente en cada vida nuestra hay catástrofes menores, por decirlo así. Siempre hay problemillas, siempre hay cosas en el mundo que están terrible y no bueno y no correcto. Y nosotros ni nos podemos imaginar de la estaca de 25 metros que Satanás y sus demonios tienen listos, preparándonos hoy para colgarlos mañana en la mañana. Pero por eso hemos llegado a un punto muy importante en este estudio de Esther. Porque ahora nos viene nuestro Señor con un tiempo pero impecable, precisamente al punto cuando todo se ve que va a ser destrozado y fracasado. Vamos a ver cómo el Señor toma su dedito derecho, todopoderoso, y voltea las mesas para que todo salga absolutamente para el bien de su pueblo. Es muy importante reconocer eso, porque es esa verdad que a nosotros nos va a dar consuelo cuando las cosas malas nos pasen en la vida, y nos van a dar paz y alegría en todo. Bienvenidos, queridos. Pasen adelante. Estamos hablando de eucatástrofes, cambios tremendos para el bien nuestro. Una cosa más. El autor, que se llama J.R.R. Tolkien, él dijo que esta eucatástrofe resultaba en una euforia de alivio por lo bueno que Dios está haciendo en nosotros. Y eso es lo que yo quiero que ustedes experimenten esta mañana a través de estas palabras. ¿Listos? Abran sus folletos a la página número 6 y vamos a leer la gran conclusión, básicamente, de Esther, de cómo cambian las cosas, los versos seleccionados aquí. Dice, empieza, aquella noche el rey no podía dormir, así que mandó que le trajeran las crónicas reales, la historia de su reino, y que se las leyeran. Ahí constaba que Mardoqueo había delatado a Bigtán y Terés, dos de los eunucos del rey, miembros de la guardia, que habían tramado asesinar al rey Asuero, o Jerjes. ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto? Preguntó el rey. No se le ha hecho nada por él, respondieron sus ayudantes personales. Amán acababa de entrar en el patio exterior después de pasar toda la noche construyendo su estaca del palacio para pedirle al rey que colgara a Mardoqueo en la estaca que había mandado levantar para él. Así que el rey le preguntó, ¿quién anda en el patio? Sus ayudantes respondieron, el que anda en el patio es Amán. ¿Qué pasa? Ordenó el rey. ¿Qué pase? Ordenó el rey. Cuando entró Amán, el rey le preguntó, ¿cómo se debe tratar al hombre a quien el rey desea honrar? Entonces Amán dijo para sí, ay, pues ¿a quién va a querer honrar el rey sino a mí? Así que contestó, mira, para el hombre a quien el rey desea honrar, que se mande traer una vestidura real que el rey ha usado y un caballo en el que haya montado y que lleve en la cabeza un adorno real. La vestidura y el caballo deberán entregarse a uno de los funcionarios más ilustres del rey para que vista al hombre a quien el rey desea honrar y que lo pasee a caballo por las calles de la ciudad proclamando a su paso, así se trata al hombre a quien el rey desea honrar porque él quería esa gloria para él. Ve de inmediato, le dijo el rey a Amán, y aquí ven qué chistoso. Toma la vestidura y el caballo, tal como lo has sugerido, y haz eso mismo con Mardoqueo. Aquí es donde yo quiero que ustedes pongan el ese emoji de la sorpresa. ¡Wow! Así que Amán, chocado, tomó la vestidura y el caballo, vistió a Mardoqueo y lo llevó a caballo por las calles de la ciudad, proclamando a su paso, así se trata al hombre a quien el rey desea honrar. El rey y Amán fueron al banquete de la reina Esther y al segundo día, mientras brindaban, el rey le preguntó otra vez, dime qué deseas, reina Esther, y yo te lo concederé. ¿Cuál es tu petición? Aun cuando fuera la mitad del reino, te lo concedería. Esther respondió, si me he ganado el favor de su majestad y si le parece bien, mi deseo es que me conceda la vida. Mi petición es que se compadezca de, pongan atención aquí, mi pueblo. Porque a mí y a mi pueblo se nos ha vendido para exterminio, muerte y aniquilación. El rey le preguntó, ¿y quién es ese que se ha atrevido a concebir semejante barbaridad? ¿Dónde está? El adversario y enemigo es este miserable de Amán, respondió Esther. Cubrieron el rostro de Amán y Jarbón, a uno de los eunucos que atendían al rey, dijo, hay una estaca de 25 metros de altura junto a la casa de Amán. Él mandó colocarla para Mardoqueo, el que intervino en favor del rey. Pues cuélguenlo en ella, ordenó el rey. Justicia poética, ¿no? De modo que colgaron a Amán en la estaca que él había mandado levantar para Mardoqueo. Con eso se aplacó la furia del rey. Propiciación se llama eso. Luego Esther dijo, si me he ganado el favor de su majestad, dígnese dar una contraorden que invalide los decretos para aniquilar a los judíos que están en todas las provincias del reino, los cuales fraguó y escribió Amán. El rey Asuero respondió entonces a la reina Esther y a Mardoqueo el judío, redacten ahora en mi nombre otro decreto en favor de los judíos, como mejor les parezca, y séllenlo con mi anillo real. Un documento escrito en mi nombre y sellado con mi anillo, es imposible revocarlo. Mardoqueo salió de la presencia del rey vistiendo ropas reales de azul y blanco, una gran corona de oro y un manto de lino fino color púrpura. La ciudad de Susa estalló en gritos de alegría. Para los judíos, aquel fue un tiempo de luz y de alegría, de júbilo. La palabra de Dios, mis queridos. Díganme si no es cierto. No hay otra palabra que puede describir mejor lo que apenas leímos que eucatástrofe, ¿verdad? Algo malo volteado en algo bueno. El orgulloso enemigo es bajado. Y el humilde siervo es exaltado. Y piensen cómo pasó todo esto. Increíble, ¿no? Porque al comienzo de la historia, del cuento, Amán, el enemigo, estaba, como se dice en inglés, en la nube número 9. La novena nube. Porque él estaba pensando de la gran alegría que él iba a tener en el corazón al momento que colgara, empalara a Mardoqueo, ¿no? Y luego, por un momentico, breve, pero real, él, quien estaba en las nubes, se fue a la atmósfera, al cielo. Sí, básicamente, no en su mente. Porque el rey, su amigo, le viene y le pregunta, y dígame, platícame, Amán, ¿qué es lo que se le debe dar al hombre quien el rey favoriza y quiere honrar? Y Amán, siendo lleno de orgullo, él no puede pensar en otra persona menos él. Ah, y se avienta a los honores como un niñito en el día de Navidad, se avienta a los regalos a abrirlos. Ah, para un hombre que el rey quiera honrar, por favor, agarre los vestidos del rey, vístelo en los vestidos del rey, súbalo, móntalo en un caballo y denle a él un parade, un desfile en la ciudad honrándolo. Y es en este punto cuando el gran avión de Amán que estaba subiendo a los cielos se fue 180 grados a lo contrario, hacia boca abajo, a estrellarse. Porque en ese momento recibió la humillación él de tener que honrar a su peor enemigo. ¿Y cómo termina Amán ese día? En horas, ¿cómo termina él? Empalado en el mismo puesto que él construyó para Mardoqueo. Ahora, ¿qué pasa con Mardoqueo? Él está en el suelo. Él está cubierto en cenizas. Y para él, por un momento breve, parece que las cosas se van de mal en peor. Porque viene y ve a Amán que viene, y me imagino que tiene una cara, ese Amán, pero feroz. Y le viene a Mardoqueo, y Mardoqueo quizás piensa, pues ya, se acabó todo, aquí me quedo. Pero luego, ¿qué pasa? Precisamente en ese instante tan terrible, las cosas se voltean completamente para Mardoqueo. Porque el enemigo que le viene no realmente realiza su mente, su intención de matar a Mardoqueo, sino en ese momento es cuando Amán agarra las vestiduras del rey y se las viste alrededor de Mardoqueo y lo pone y lo monta en el caballo y le da su desfile. Y ahí yo creo que también podemos preguntar quién tuvo la cara más sorprendida de los dos, Amán o Mardoqueo, ¿no? Porque imagínate, tu peor enemigo viniéndote a ti y exaltándote y dándote honores. ¿Y cómo termina Mardoqueo al fin del día? Con una corona de oro puesta en la cabeza. Mardoqueo con una corona de oro. ¡Qué catástrofe! ¿Sí? ¿Sabes cómo yo quiero que ustedes se recuerden de esto? Que esto es el catástrofe de el Magnífica, el canto que cantó la Virgen María. Porque ella cantó lo mismo. Ella dijo, el Todopoderoso es grande y ha hecho mucho por mí. Ha derrumbado al orgulloso y a los gobernantes y ha levantado al humilde. Todo al revés, todo volteado. Pero mi pregunta para ustedes es esta. ¿Por qué ustedes piensan que Dios nos ha traído aquí esta mañana para escuchar este mensaje? ¿Qué es lo que Dios tiene en mente en presentarnos ante nosotros esta gran eucatástrofe que Él causa? Yo pienso que Dios tiene mucho en mente, pero ciertamente tiene esto. Él en su palabra nos ha llamado a levantar nuestras cruces caminar tras de Jesús diariamente, no solamente fielmente, pero con alegría en el corazón. Dice San Pablo en la carta a los Romanos que nosotros regocijemos no solamente en los honores que Dios nos da, pero regocijémonos también en los sufrimientos que Dios nos da, porque nosotros estamos convencidos que Dios está haciendo algo maravilloso en ellos. Esa es la palabra que nos viene a nosotros. La palabra de Dios nos viene y nos dice que nosotros estemos preparados en un tiempo para estar en las cenizas de la voluntad de Dios. A veces Él nos deja caer en las maneras que Él decide y estar ahí, pero siempre esperándolo a Él. Esperándolo a Él más que los guardias esperan la mañana. La palabra de Dios nos viene y nos dice que nunca nos cansemos, que tengamos resistencia y permanencia en hacer el bien. Pero nosotros, ya cada uno de nosotros conocemos nuestros corazones, ¿a poco no? Porque nosotros, siendo perseguidos por nuestra naturaleza pecaminosa y por el gran enemigo, ustedes a veces o siempre sufren bien los sufrimientos que les llegan a ustedes. Yo no. A veces yo me quedo ahí quejando en mi corazón, sino en plena voz. ¿Cierto o no? ¿Ustedes siempre tienen resistencia para hacer el bien? Honestamente, yo les confieso algo. Muchas veces yo encuentro en mi corazón que tengo cero aguante, cero resistencia para negarme a mí mismo los pecados que más amo yo. Y muchas veces eso es el problema de nuestras vidas. Y lo que Dios viene a decirnos a nosotros es a colocar de nuevo, a poner esa coyuntura que es como un poquito zafada de nuestra fe y colocarla de nuevo con este gran mensaje. Porque esta es la palabra para ti, para mí. Para ti y para mí, que a veces no tenemos la resistencia de siempre aguantar los golpes de la vida con honor, con fuerza, con alegría en el Señor. Para nosotros que a veces perdemos la paciencia. Para nosotros que a veces fallamos en las obras de amor, Dios tiene este mensaje para nosotros de Esther. Él nos dice, ustedes iban rumbo al lugar de las cenizas, porque siendo pecaminosos por naturaleza, cada uno de ustedes iban rumbo al lugar a donde el fuego nunca se apaga y las cenizas siempre se levantan al cielo. Pero ya no están en ese rumbo. Ustedes ya no están en ese camino porque yo mismo les he dado la vuelta y desde lo mero bajo y yendo hacia ese lugar, yo los he levantado en Cristo y los he dirigido en mí. Esta es la palabra que yo tengo para ti, nos dice nuestro Dios en esta palabra de Esther. Escuchen bien. Y quiero que escuchen los ecos de mi gran amor para poner todo en reverso para tu bien siempre, nos dice nuestro Señor aquí. En la historia de Esther, fíjense bien, el gran enemigo orgulloso es el que es derrumbado y humillado. Pero en nuestra historia, nos dice Dios, yo los quiero aún más. Porque yo no simplemente hice eso, que yo causé que un enemigo fuera colgado en una madera. Por mi amor por ti, yo aseguré que la persona que iba a ser puesta en un madero, en un poste y humillado, no fuera el enemigo Amán, ni fuera el enemigo que es tú y yo por ser pecadores. Sino mi único hijo. Y porque él fue puesto en esa madera, tu destino ha cambiado por completo. En Cristo Jesús, ya no quedarás en las cenizas, sino serás revestida de las vestiduras de mi propia gloria. En Cristo Jesús, tu cabeza será glorificada con la corona de vida. en Cristo Jesús. Yo te monto no solamente sobre un caballo, te monto sobre mis hombros. Y yo te pongo un desfile y proclamo ante el mundo, aquí está mi querido hijo, mi querida hija, quien amo con todo mi corazón, aquí está la persona que el rey desea honrar. Por la muerte de Cristo Jesús, por su sufrimiento en esa estaca que es el madero de la cruz, cayó verdaderamente el real enemigo nuestro, el gran adversario nuestro, no un hombre llamado Amán, pero el demonio llamado Satán. Y ustedes están libres de su poder. ¡Qué catástrofe! ¿Cómo ha cambiado el destino para nosotros? Para un bien inmensamente grande. Y luego Dios sella todo aquí y nos asegura al 100% que este destino de la gloria última que nosotros, que Él tiene en mente, es un destino al cual vamos a llegar. Porque en esta palabra de Esther, esto es lo que también nos dice nuestro Señor. Que todo en la vida va a trabajar para el bien de quienes lo aman. Porque tiene que. Y la razón por qué todo en la vida tiene que trabajar para nuestro bien, dice nuestro Señor, es que su amor por ti y por mí es eterno. Y esto también lo escuchamos como ecos resonando de las palabras de Esther. Fíjense bien, si no, Esther refleja un poco las glorias de Cristo. Esther se presenta ante el rey, ¿sí? Hace intercesión por su pueblo. Y cuando identifica al enemigo, Amán, no simplemente lo identifica como el enemigo de los judíos, pero ¿cómo lo identifica? Este adversario, Amán, el enemigo de mi pueblo, mi gente ha sido vendida a la destrucción. Entonces, en ese momento, Esther se avienta y se identifica con la gente que está bajo la pena de muerte. Y por su intercesión, ella rescata a ese pueblo. ¿Están viendo ahí conmigo las glorias de Cristo Jesús? O mira cómo termina. Esther y Mardoqueo escriben un decreto que punto por punto completamente hacen inválido el decreto de muerte que escribió Amán. Y es como si la muerte ha sido tragada por la victoria. Ven allí la gloria de Cristo Jesús. Porque Cristo Jesús, Él vino y Él se identificó con nosotros que estábamos bajo la pena de muerte. Y Él nos rescató. Y cuando Jesús resucitó de entre los muertos, su victoria consumió por completo nuestro pecado y nuestra muerte. Y lo que nos dice la Biblia es que vendrá el día cuando el Rey de Reyes y el Señor de Señores extenderá su cetro sobre tu tumba y te llamará a entrar en su presencia, tal como el rey Asuero llamó a Esther a presentarse. Tu Jesús te va a llamar por nombre: mi reina, mi rey, ven aquí. Y les digo de cierto que resucitarán en gloria y estarán no cubiertos en cenizas, no cubiertos en polvo, estarán cubiertos y bañados en una gloria inefable que viene de la gracia y misericordia de Dios. Vendrá el día cuando volaremos con Jesús y estaremos en su gloria para siempre, con la corona de justicia, la corona de vida, con una justicia que brota dentro de nosotros y una vida que nos llena. Y podemos imaginarnos el bien que nos viene para nosotros. Y lo que nos dice es que ese destino es algo cierto para ti y para mí. Todo en la vida tiene que trabajar para llevarnos al fin y al cabo a ese punto. todo en la vida. Vean esto conmigo. Mira la primera palabra de esta lección. ¿Qué es lo que encontramos ahí en el primer verso? ¿Qué dice? Aquella noche no podía dormir el rey. Fíjense y piénsenlo bien. Todos estos reversos increíbles, estos eucatástrofes que ocurrieron, se iniciaron ¿cómo? Con la insomnia de un rey. ¿Qué les quiere decir eso? ¿Qué proclama eso? Que aún el hombre más poderoso en todo el mundo en su tiempo, el rey Asuero, no estaba en control ni de una cosa de lo que iba por venir. Que todo el destino del pueblo de Dios estaba en las manos de Dios. Que en todo momento Dios tenía su mano derecha bajo la mesa y al tiempo debido, Él iba a voltear la mesa para el bien de su pueblo porque ya tenía en mente su destino en Cristo Jesús. ¿Sí me comprenden? ¿Sí me entienden? Entonces, todo en tu vida, todo en nuestra vida, hasta el cáncer del cuarto etapa, hasta la eliminación de la posición de un pastor. Cada lágrima, cada alegría, cada duelo, cada honor, todo, todito, tiene que trabajar para tu bien, porque tu Señor te ama con un amor eterno y en Cristo Jesús ya tiene ese destino de gloria listo para ti. ¡Qué catástrofe! ¡Wow! Con eso me quedo. Satisfecho, alegre. Y como Juan el Bautista, ahora me pongo al lado. Y los dejo aquí en manos de Pastor Tim, del nuevo vicario que tenemos aquí, y sobre todo de Cristo Jesús. Y me preparo a ir a Houston, regocijando, porque sé lo que Dios está haciendo para nosotros. Sé lo que Dios está haciendo para nosotros. Sin duda. Y eso es algo irrevocable. Eso es algo que no se puede voltear. ¿Sí? Me voy. Quiero vivir la vida un poco, ¿cómo se los pondré? Eucatastróficamente. Quiero vivir con más alegría en mi vida y con más resistencia cuando pasen las cosas duras que vienen en la vida y que tienen que venir a veces en la vida. Y espero que eso también sea para ustedes una gran fuerza. Voy a Houston con la intención de causar catástrofes allá, de levantar el mundo hacia patas arriba por proclamar nada más que mi Cristo Jesús, que me ama a mí, que yo amo mucho. Y yo sé que Dios los va a bendecir para que cumplan con eso aquí. Y me voy con una gran alegría, ¿sabes por qué? Porque yo ya sé el término y el fin de nuestra historia. Y ustedes ya lo saben también. ¿Cómo es? Es así. Para el pueblo de Shure Foundation Lutheran, aquel fue un tiempo de luz y de alegría, de júbilo y honor. Amén.